En la vida todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes. Transmitiendo en vivo de nuestro estudio de Deportes Radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración Bradder PA. Un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
Muy buenos días, amigos, aficionados del deporte. Esto es El Sueño Americano, presentado por Bradder Immigration Law, sus abogados de inmigración, sirviendo al condado Palm Beach y a todo el mundo. Y, por supuesto, hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy tenemos un invitado sumamente especial como parte de nuestro programa y nuestro podcast del Sueño Americano aquí en ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio 760M. Porque la esencia del programa es compartir historias de éxito de nuestros ídolos, nuestros ejemplos en la comunidad hispana y cómo nuestra cultura, nuestro legado, nuestra idiosincrasia latina nos inspira y nos permite salir adelante y conseguir logros y sueños, materializarlos. Y hoy tenemos al artista de renombre internacional, Guillermo Tragant. También, por supuesto, tenemos al abogado de inmigración, Joshua Bradder. Muy agradecidos con Joshua por la oportunidad de platicar con Guillermo y, por supuesto, como parte del elenco principal de este programa, El Sueño Americano. Muy bien, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a tu casa aquí en ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio 760M. Es un gusto darte la bienvenida.
Gracias a ambos por la invitación. La verdad que es un honor participar en el programa.
Joshua, es increíble la oportunidad que nos brindas a todos nosotros, tanto aquí en ESPN como al público entero que nos escucha, el poder aprender y el poder inspirarnos del talento, la genialidad y el poder artístico que tiene Guillermo. Sé que tienen una relación especial, así que me imagino que estás muy emocionado de tenerlo como parte del show El Sueño Americano.
Sí, esa entrevista es bastante importante para mí, simplemente porque Guillermo y yo tenemos una relación completamente bifurcado en el sentido de que ambos, como abogado y cliente, y más que todo, colaboradores, amigos, co-conspiradores en proyectos, y una inspiración para mí. Guillermo es más que amigo, más que cliente, es alguien como guía en lo que uno quiere hacer en términos de creatividad.
Claro que sí, Guillermo, que también ha tenido un impacto y ha marcado época en el mundo, y esa afiliación entre el deporte, el arte, su legado artístico es algo que ya se conoce en todas partes del planeta Tierra, y ha trabajado y ha creado arte para las mejores marcas del mundo, desde el punto de vista publicidad, en el cine, en diferentes ramas del arte. Y hoy tenemos a Guillermo, no solamente para aprender acerca de su elogiada carrera artística y profesional, sino también para inspirarnos con su historia, con aquellas enseñanzas que nos puede compartir con respecto a cómo soñó el estar en donde se encuentra el día de hoy y cómo materializó ese sueño americano. Y Guillermo, me gustaría comenzar ahí. ¿Dónde inicia este interés, este amor, este talento innato por el arte? ¿Cómo empiezas? ¿Dónde empiezas? ¿Y cómo te marcó esos inicios en quién eres el día de hoy?
Bueno, antes que nada, gracias, Josh, por las palabras cálidas. La verdad que comparto el sentimiento. Creo que además fui tu primer cliente. Y bueno, estar acá después de casi 25 años de conocernos es muy emocionante. Pero bueno, mi carrera, en realidad mi pasión por el arte comienza desde niño. Vengo de una familia bastante tradicional. Mi padre abogado, deportista y yo artista, con lo cual ahí había como un clash, un roce. Me acuerdo que me mandaban a jugar al tenis, a la clase de tenis los sábados, y yo dibujaba con la raqueta del polvo de ladrillo. Y nunca jugué muy bien al tenis, pero siempre andé a dibujar con distintos materiales.
El arte siempre más presente que el deporte en tu vida.
El arte por arriba de todo. Y eso fue estar en la cancha jugando al rugby, pero estar pensando en otra cosa. Como siempre como fue algo como muy natural. Y de más chico sabía que tenía como una sensibilidad especial para todo lo que tenía que ver con la forma, los colores, los lenguajes, ¿no? Como lo estético, un gran apasionado de la estética. No sabía muy bien qué forma iba a tomar eso. Por un momento pensé en arquitectura, y bueno, luego conocí a la hermana de un compañero mío de colegio que estudiaba publicidad, y ella me gustaba mucho, y bueno, nada, me anoté en publicidad porque ella estudiaba publicidad. Y ahí comencé mi carrera estudiando publicidad en Buenos Aires, en Argentina.
¿Todo esto que nos has contado se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina?
Sí, yo soy nací en Argentina, de familia italiana.
Muy bien.
Viví toda mi infancia en Buenos Aires. Una infancia muy, muy linda, muy familiar, muy de hacer deporte, ir al campo y muy como de esa época, ¿no? Como
¿te marcó tu infancia en tu
internet.
Proceso? Exacto. ¿Te marcó esa infancia tan alegre que nos describes en tu progreso como artista y en tu trabajo actual? ¿Esa infancia ha estado presente en tu desarrollo artístico?
Sí. Hay registros como de emociones o de olores y de sensaciones a las cuales vuelvo o recuerdo de tanto en tanto, y creo que también esa vida como muy de experimentación y juego y estar salir con un grupo de amigos, andar en bicicleta en la mañana y volver a la noche, y esos veranos largos y esa vida como de barrio, ¿no? Y
claro.
Muy, muy de Latinoamérica.
Uh-huh.
Eso te...
Te marcó de por vida, Guillermo.
Es un gran canvas para la creatividad, digamos, ¿no? Es como una sensación de mucha libertad a una edad muy temprana.
Yo no conozco los padres de Guillermo, pero algo que siempre me dio una curiosidad fue el hecho de que su papá llegó a ser juez o un abogado bastante importante en Argentina. Bien,
papá fue
bien,
el juez de la Cámara. Que...
Sí,
okay.
Pues alguien bien, bien tradicional. Su mamá, conocida por su jardín. Y esos dos mundos fue como el laboratorio donde vino Guillermo. Alguien que tiene una estructura en su mentalidad y a la vez una creatividad de colores y de creación. Y yo no conozco a sus padres, pero en mi mente esta es la semilla de donde veo el fuente de Guillermo.
¿Lo ves, Guillermo?
Es muy acertado, sí. Mamá es muy plástica. Hace jardinería, pinta, estudia ópera. Tiene como una sensibilidad para el arte, y siempre de chico me llevaba muestras de Dalí y a museos. Y papá todo lo contrario, papá es como muy ordenado, muy disciplinado, muy austero, muy como rígido. Pero de alguna manera esas dos fuentes, esas dos impresiones lograron en mí como un monstruo medio híbrido que puede tener como muchísima flexibilidad y creatividad, y a la vez un orden que es difícil de conseguir para un creador.
Que no es común, Josh, encontrar a un artista tan multifacético, por lo que nos explicas, Guillermo, y también por las influencias de tus padres que te han marcado y lo siguen haciendo hasta ahora.
Sí, y además otra cosa, que esto ya es como de tragedia griega, pero la competencia innata con tu padre, ¿no? O sea, papá era muy famoso, muy reconocido, muy talentoso. Eh, y, Y entonces también, ¿no?, como esta presión o fuerza tácita de superación, hace que también sea muy prolífico.
Es cierto, entonces, ese subconsciente a veces, que los que hemos tenido la fortuna de tener padres con una vida profesional de éxito, en cierta manera nos motiva internamente a por lo menos tratar de asemejarnos en lo que nosotros queremos hacer y tratar de llegar a esas instancias tan importantes. Estamos platicando con Guillermo Tragante, un artista multinacional, multireconocido, ha trabajado con las mejores marcas a nivel global, argentino, y estamos aprendiendo su historia, nos está ejemplificando lo que significa el sueño americano. También tenemos, por supuesto, al abogado de inmigración Joshua Bratter, amigo, líder, también un hombre que inspira, un hombre que lidera, un hombre que guía y que nos permite a muchos de nosotros el poder materializar ese sueño. Porque es difícil llegar a otro país, es difícil mudarse, y sin la asesoría, la guía y la amistad de personas como Joshua Bratter, muchos de los grandes ejemplos hispanos que tenemos en este país no estarían donde están. Y ya llegaremos a ese episodio de tu vida, Guillermo, cuando conoces directamente a Josh, y estoy seguro que tendrás varias anécdotas que nos van a poder compartir en cómo compaginaron y cómo permitieron el desarrollo de tu carrera. Pero nos quedamos en el momento en que tienes una inspiración para ir a la universidad y estudiar publicidad. Ahí empieza ya a cosechar en tu mente artística, quizá corrientes artísticas en específico. Cuéntanos esa etapa y cómo te marcó a lo que siguió más adelante para ya dedicarte al arte y a todo lo que haces de manera tan excepcional.
Gracias. En esa época, y ahora también, en realidad la publicidad y el diseño es una carrera o un área donde es muy importante el trade, ¿no?, como el oficio. Uh-huh. Y las universidades se enfocan más en la parte teórica, ¿no?, más en la parte de comunicación y en teorías. Y yo sabía que para entrar a trabajar en una agencia necesitaba tener un portafolio.
Claro.
¿No? Y entonces, durante la noche estudiaba en la universidad, en la mañana papá había conseguido un trabajo con un bufete de abogados, y en la tarde yo hacía pasantías en la agencia de publicidad.
Okay.
Y eso era como mi vida, digamos, full time, hasta que logré un trabajo de tiempo completo en una agencia. Dejé el trabajo con los abogados y me dediqué de lleno al área de la publicidad.
¿Por qué la publicidad, Guillermo, en particular?
Me gusta mucho la seducción, la idea de vender un producto, vender una idea. Y en ese momento, estamos hablando de principios de los 90, una época de oro de la publicidad.
¿Sí?
Primeras campañas grandes de Nike, Budweiser, ¿no?, como todas esas
Coca-Cola,
marcas icónicas, Coca-Cola. Y entonces era como quizás lo que hoy es ser influencer o youtuber, en esa época era trabajar en publicidad. Pero bueno, siempre fue como muy, muy plástico, y me gusta mucho el diseño, la moda. Entonces, también hacía cosas que sigo haciendo, como colecciones, presentarlas en discotecas o muestras de arte. Y también como muy autogestionado por esta necesidad de expresión.
¿Sí?
¿No? De salir y pintar grafitis o no hacer como instalaciones. Todo nace un poco de esta vocación y esta necesidad de expresión artística.
Plasmada en la publicidad en un inicio.
Sí, a veces cuando entras al mundo de la publicidad te das cuenta que en realidad que es mucho más business que arte. Entonces es como más limitado.
Claro.
el campo de expresión. Entonces siempre necesitas tener como un outlet, o al menos yo como artista, tener un outlet que te permita experimentar y contar otro tipo de, de historias y emociones. Y entonces, en un momento, siempre me interesó la idea de venir a estudiar a Estados Unidos, y en el 94 gané una beca y me vine por primera vez a Estados Unidos a estudiar a Luisiana.
¿Qué parte de Luisiana estuviste?
Estuve en Baton Rouge.
¿El Luisiana State University?
LSU.
Go Tigers. Mi hermano es egresado de LSU, qué interesante.
Go Tigers.
Sí. Calling Baton Rouge.
Total, Baton Rouge. Y ese fue como mi primer acercamiento a la cultura americana. Fue mi primer viaje a Estados Unidos y en el sur y en...
Una exposición increíble de la cultura americana, como se vive el estilo de vida en el sur, Guillermo, es algo totalmente distinto a cómo se percibe la vida en la Florida o en el norte o en la costa oeste. Creo que The Deep South, Louisiana, Mississippi, Alabama, es un estilo de vida muy, muy particular de los Estados Unidos. ¿Te gustó cuando sí. llegaste?
Sí, me gustó, pero fue un shock. Me costó un poco la adaptación. Me costó entender el calendario. De repente llegó Thanksgiving, estaba todo cerrado y yo no sabía que era Thanksgiving.
Claro.
Ese tipo de cosas que te pasan cuando vivís en otro país.
Parte de la asimilación. Y vas a los partidos de fútbol americano, que el college football en universidades como LSU es una cultura, es una manera de ser.
Absolutamente. Y yo siempre fui como muy, a pesar de no ser un gran deportista, siempre tuve como esta noción de que el deporte era importante y mucho de cuidar el cuerpo y entrenar y cuidar mi salud y alimentarme bien y todo. Claro. Entonces elegí el mejor dorm, y según scouting, el mejor dorm era el de los deportistas.
Claro, no me sorprende, y ahí estabas tú.
Y ahí estaba, sí. Yo hice rollerblade, pero el resto de los chicos del dorm eran basquetbolistas o
fútbol americano.
La mayoría eran African American, con lo cual sí. me llevaban como un metro.
Muy grandes, altos, corpulentos. Sí,
sí, sí, como todo con una cultura que yo desconocía. Pero fue muy interesante, fue divertido, aprendí muchísimo. Perfeccioné también mi idioma, porque bueno, yo hablaba inglés de estudiarlo, pero no de vivirlo. Luego regresé a Argentina.
Perdón, Guillermo, previo a que sigas con el paso a Argentina, ¿qué dirías tú que fue el aprendizaje más grande que obtuviste durante tu estadía en la universidad, en la experiencia tradicional del college en los Estados Unidos, desde el punto de vista profesional y artístico? ¿Qué te inspiró LSU? ¿Qué te inspiró college? ¿Qué te inspiró, no sé si fuiste a Nueva Orleans, que está muy cerca de Baton Rouge,
sí.
una ciudad muy única en los Estados Unidos? ¿Qué dirías que fue lo que marcó en ese momento tu vida y que hoy en día ves reflejado en tu éxito artístico?
Yo creo que fue un momento privilegiado porque solo tenía que estudiar. Y en Latinoamérica eso es muy raro. Por lo general, siempre trabajas y estudias. No existe la posibilidad de solo dedicarse a estudiar.
De acuerdo.
Son pocas las familias o los chicos que tienen la posibilidad de solo estudiar. Y cuando estaba aquí en Estados Unidos, la cultura es diferente. Todos los jóvenes...
Viven ya solos, independientes.
Claro, terminan high school, se van a college, viven 4 o 5 años solos y solo se dedican a estudiar o hacer algún summer job, pero no tienen experiencia laboral.
Correcto.
Y entonces, ese tiempo de solo estudiar le dio como mucha profundidad a lo que yo hacía. Estudié teoría del color, diseño, cosas muy específicas, de una manera como con mucho detalle, con mucha dedicación.
Muy bien.
Eso fue como muy, muy rico.
Sales o te gradúas de la universidad en Baton Rouge, dejas LSU y regresas a tu Argentina.
Correcto. Y eso fue otro golpe, porque volví, venía de nuevo de vivir... Claro. Solo
el Guillermo que se fue ya regresó totalmente diferente al Guillermo que regresa. Que se fue a Argentina originalmente a Estados Unidos, regresa con una perspectiva y una mentalidad distinta, una visión.
Y volvés con otra cabeza y ya tus rutinas anteriores o tu contexto anterior, uh-huh. Sentí que te queda chico, entonces como que querés, ¿no? Que lograr otros objetivos. Por suerte, conseguí una posición en, como director de arte en una agencia que era la mejor agencia de ese momento en Argentina, y estuve trabajando con ellos durante 2 años. Me fue muy bien, ganamos muchos premios, y hasta que un día, yo siempre fui como muy muy curioso, ¿no? Una época de donde el acceso a la información venía a través de los libros o las revistas, ¿no?
No era inmediato, como ya dije.
No había internet. Estamos hablando del principio de los 90. Creo que la internet llegó a Argentina como en el 97, 98. Y una marca que siempre me sedujo y me pareció como muy groundbreaking es Benetton, con toda su comunicación que hacían en fines de los años 80, años 90, claro, con la revista Color, sus campañas hablando de diversidad, con muchísima dirección de arte, hablando de temas sociales, y Oliviero Toscani, que era como el fotógrafo que dirigía un poco todo ese movimiento cultural y comunicación. Y un día, leyendo una revista Colors, veo que hay como un call for entries, ¿no? Una llamada para,
wow,
para lo que se llama Fábrica,
okay,
que es como un centro de investigación en la comunicación donde reclutaban a jóvenes menores de 25 años de diferentes disciplinas para una beca de trabajo en Italia. Y sin saber muy bien de qué se trataba, mandé mi portfolio y me llamaron. Fui por una prueba de 2 semanas y me quedé 2 años.
¿Tú crees, Guillermo, que ese fue tu primer gran salto en lo que es una carrera llena de premios, llena de reconocimiento? ¿Tú crees que ese fue tu primer gran oportunidad laboral? ¿Hay un antes y un después de esa?
Definitivamente hay un antes y después. Era una época donde también no había tanta migración de creativos, uh-huh, como hay ahora. Hoy es mucho más sencillo viajar, y las agencias tienen redes, y bueno, ahora con el trabajo remoto también hay mucha más flexibilidad.
¿Seguro?
Para tener acceso a distintos trabajos en distintas partes del mundo. En ese momento recién se hablaba de globalización, o sea que todavía la comunicación era muy regional o local. Las marcas así más grandes internacionales eran pocas o tenían poco como poca comunicación global, y fue realmente una experiencia te diría, no solamente laboral sino de vida, que me cambió el 100%.
Estamos platicando con Guillermo Tragante. Tenemos el gusto con el abogado Joshua Brader de tenerlo como invitado especial aquí en nuestro programa El Sueño Americano en ESPN West Palm, ESPN Deportes, Radio 760M, aprendiendo su historia, aprendiendo su trayectoria, inicios en Argentina como estudiante, el show cultural, la asimilación a la vida de estudiante en los Estados Unidos, regresas a Argentina, empiezas, Guillermo, a tener experiencia de mucho valor en tu carrera artística. ¿Cuáles son algunos trabajos de esa época? No sé si lo quieres compartir. ¿Con qué marcas, qué trabajos, qué campañas publicitarias empiezan a destacar dentro de tu mente artística? ¿Y cómo regresa la oportunidad o la idea de volver a los Estados Unidos cuando empieza a entrar en tu vida a Josh Brader? Pero de esa etapa, ¿qué trabajo puedes resaltar?
Mira, hay muchos. Rescato todo el trabajo hecho para la revista Colors, que era una revista que se editaba en 20 idiomas, con tocando temas súper interesantes, campañas para Benetton, hecho en ese momento campañas para MTV, lanzamiento de autos con Renault.
MTV, que fue un fenómeno social Guillermo.
Absolutamente.
Fenómenos sociales, ¿no?
Bueno, Guillermo, él no está compartiendo la realidad. La realidad es que Guillermo es un pionero que fue parte de cada ola de moda, de estilo cultural, de nivel global. Colors de Benetton es un monstruo. Es algo que cambió la manera en que uno ve un producto. Fue la combinación de cultura, de moda, de deportes, lo político, religioso. Todo, absolutamente todo. Este fue la intersección de esas fuerzas y él fue parte de este movimiento. Con MTV, sí. MTV fue la ola que cambió...
Cambió una generación completa.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Y sus huellas y el legado de Guillermo, muy, muy sutil, pero por muchas partes. Y yo como amigo, como fan, como abogado, yo conozco dónde busco Guillermo y él es por todas partes del mundo.
Increíble.
Desde música, hasta cine, hasta moda, hasta revistas, libros. Si lo toca, es mágico.
Es mágico, es un fenómeno del arte.
Es.
Guillermo, me interesa mucho tus contribuciones con campañas publicitarias en el tema deportivo, sobre todo en el fashion, Nike, Adidas, Puma. Cuéntanos un poco acerca de esas experiencias, inspiraciones, anécdotas, lo que quieras compartir.
Mira, yo siempre digo que, bueno, me ha tocado trabajar con muchas marcas deportivas. Nike creo que es el cliente que más disfruté y a la vez el más difícil para trabajar porque ellos han hecho todo.
Uh-huh.
Han hecho todo. Se te ocurre hacer una campaña con hormigas mutantes, ya la hicieron.
Ya hizo Nike.
cohetes que no sé qué, ya la hicieron. Siempre como han hecho a lo largo de su historia todo tipo de comunicación, todas cosas como muy maravillosas. Pero lo interesante de Nike es que toda su comunicación está muy anclada en los atributos de producto.
Ok.
Entonces, son súper estratégicos, muy creativos, un cliente, la verdad, espectacular. Y mi primer trabajo con ellos fue una carrera virtual, una campaña de running, donde hicimos una carrera virtual por equipos, donde te armabas un equipo y logueabas cuántos kilómetros por día corría cada participante y el equipo que llegaba primero a hacer los 17.000 kilómetros que hay entre Buenos Aires y Chicago ganaba la carrera y lo enviamos a correr el maratón de Chicago.
Increíble, Josh. La creatividad,
sí.
El poder artístico.
Bueno, él empezó con este concepto de mera, romper esta pared entre el producto y el consumer es lo que él hace. Y él siempre crea eventos y experiencias. Y él está mucho más metido en la experiencia, la emoción de la experiencia. El producto no como algo material, pero algo que se puede crear algo adentro de sí mismo.
Claro, el tema emocional. Y creo que eso es lo que ha sido siempre parte del trabajo de Guillermo, como lo dices, Josh, en campañas publicitarias, en la música. Sabemos que has ganado un Grammy. Sabemos también que eres un juez en Cannes, en el cine, en el séptimo arte. ¿De dónde se inspira Guillermo? ¿Tienes algún método en particular? ¿Viajas? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Cómo vienen esas grandes ideas? ¿Cómo vienen esas innovaciones artísticas? ¿O surgen espontáneamente?
No, hay como una búsqueda constante que viene... nace de la curiosidad y de estar todo el tiempo abierto y receptivo a lo nuevo, ¿no? Tengo como determinados ejercicios de research y de inspiración, pero más que nada, bueno, ahora es más difícil, pero post-pandemia, pero pre-pandemia viajar es un...
Es una fuente de inspiración importante.
Es una fuente de inspiración. Tiene que ver también con la época en que yo estudiaba, ¿no? Y viajaba en tren a la universidad y en el tren de vuelta hacía como los ejercicios para el día siguiente. Entonces, el tema del movimiento, viajar, estar como en un caminar, o incluso salir a correr o estar en el gimnasio, tener como la mente puesta en otra cosa que no es el problema, ¿no? Eso ayuda a que de repente se te ocurran soluciones cuando uno no está estresado tratando de encontrar la solución.
Josh, has trabajado con cientos y cientos de personas con habilidades excepcionales, atletas, artistas. ¿Qué has encontrado en Guillermo que te ha parecido que ha sido lo que lo hace único, lo que lo hace, como tú lo has llamado, un genio, el mejor en su especie? ¿Qué es lo que puedes destacar de Guillermo?
Bueno, es una sinergia orgánica en el sentido de que con Guillermo, en la misma manera de que en su arte o su creatividad él vea lo que uno no se vea, conmigo en nuestra relación él empezó de tocar elementos de mi alma y de mi personalidad que nadie conocía. Y con Guillermo fue simplemente una Nosotros tuvimos periodos de distancia y muchas épocas en que él fue trabajando en Chicago, Buenos Aires, lo que sea. Pero de reconectar con Guillermo, hay algo universal que trascede tiempo y distancia. Y no sé cómo articularlo, simplemente decir que después de 25 años o 22 años, él y yo todavía somos bastante, bastante conectados.
Y se percibe la química, se percibe la relación, y son esas relaciones o esas amistades, porque yo me atrevo a decir que entre ustedes dos, más allá que hubo uno de tus primeros clientes, Guillermo, puedo percibir un sentimiento especial, puedo sentir una amistad que se ha forjado a lo largo de los años.
Es más que amistad, porque como yo te dije, hay periodos en que yo no hablo con Guillermo por un año, dos años, y él puede decir, o yo puedo decir algo, unas palabras, y él lo entiende inmediatamente, no importa cuánto tiempo pasó, y no sé cómo explicar esta conexión, pero amo todo lo que él hace, cuando él dibuja, cuando él piensa, y no sé cómo él siempre puede empezar reinventando a sí mismo, pero lo hace.
¿Es un genio, Guillermo? Es un genio artístico.
Es un savant, es algo fuera de rango, no se puede poner números ni métricos con Guillermo.
Guillermo, ¿cómo conoces a Josh? ¿Cómo impactó tu carrera, tu vida personal, tu viaje aquí en los Estados Unidos?
A Josh lo conocí de casualidad. Yo estaba creo que fue a principios del año 2000, tuve una oferta para trabajar aquí en Miami. Uh-huh. Y me vine en ese momento, bueno, no se necesitaban visas, había todavía como que con Argentina no había como un tema de visas. Y me vine y la agencia que me trajo me iba a ser el sponsor de la visa.
Muy bien.
Y de repente el business no anduvo tan bien. Y bueno, como que de repente no la querían hacer. Y bueno, yo me puse firme porque no quería volver a Argentina. Y estaba entusiasmado con la idea de quedarme aquí en la Florida. Fui a conocer a un abogado. Y el abogado era Josh. Y me acuerdo perfecto de ese momento en que lo vi. Sentí como una conexión. No, ni siquiera habíamos hablado, pero lo vi y dije, ¿viste cuando sentís como que te conoces de otra vida? O,
¿seguro?
Y yo pensé, yo voy a ser amigo de este señor, que no sé ni cómo se llama. Pero en ese momento, él hizo mi primera O-1, y la de mi esposa, y luego hice mi propia compañía, tuve mi green card luego de 3 años, que eso fue bastante, cualquiera que se ha pasado por el proceso de la green card sabe que es bastante dificultoso.
Yo lo he pasado, eso es, y cambia tu vida para siempre, es un tema.
Sí, nosotros tuvimos un momento, un tema personal en que tuvimos que salir del país y no pudimos volver.
Y tener a Josh Brader, me imagino que de respaldo siempre en esa época cuando uno está tratando de conseguir la residencia y la ciudadanía, marcó una diferencia total.
Josh siempre nos ayudó, siempre estuvo diligente y escuchando y no solamente como abogado, sino como consejero, ¿no? También que uno a veces cuando A veces no, siempre que llega a un país nuevo se siente un poco desamparado. Yo vengo de un contexto social en Argentina donde sé quién soy, sé quién es mi familia, tengo una red de contención y de repente estás en otro país y no sé, se pincha la rueda del auto y no sabes qué hacer.
Totalmente.
Como, ¿no? Como que el problema más pequeño se transforma en una tragedia. Entonces,
Josh ayudó en ese aspecto.
Tener a alguien, claro, como Josh, que además de solucionar un tema tan delicado como la visa de inmigración y los temas legales, entiende que el que está del otro lado no es solamente un cliente, sino es una persona con una historia.
Cierto.
¿No? Y con
el aspecto humano, Guillermo.
Con la parte humana, eso,
la empatía.
Eso es invalorable. Y yo siempre estuve ahí. Y así que bueno, en un momento que te decía, estuvimos fuera, yo tenía un trabajo como director creativo regional para Coca-Cola en Centroamérica. Vivimos en Costa Rica 2 años. Y en un momento me ofrecen un trabajo en Italia para volver con Benetton y a la vez me aprueban la green card. Entonces,
wow. Digamos,
digo, bueno, ya esperamos tanto y es como la oportunidad, volvamos a Estados Unidos. Y entonces vinimos para Chicago y trabajé ahí 2 años en una agencia que se llama Le Burnet, por mercado hispano, en Chicago. Luego de los imperios.
Muy diferente a Baton Rouge,
muy diferente a
Miami.
Muy diferente a Miami, muy frío, la verdad que el frío no es algo que me...
No te volviste fan
me atraiga, no,
del frío fan. Allá en...
No fui fan.
En Illinois.
En Chicago nacieron mis hijas.
Ok.
Yo tengo hoy mellizas, que hoy tienen 16. Y cuando las chicas tenían como unos, no sé, 8 meses o algo así, la verdad que de vuelta, estábamos solos, mi esposa y yo, en Chicago, invierno, mucho trabajo, yo viajaba un montón, no teníamos ayuda, los niños, todo, fue bastante estresante, decidimos regresar a Argentina. Volvimos a Argentina y medio sin plan, ¿no? Sin saber qué hacer.
La incertidumbre.
Claro. Y bueno, yo decidí abrir mi propia agencia.
¿Primera vez que incursionabas en ser un emprendedor, Guillermo?
Primera vez, sí.
¿Te dio ¿te da miedo en ese momento?
No, no me da miedo porque no sabía qué estaba haciendo.
Ok. El reto, fue, el desafío.
Fue
de...
como de la inconsciencia de lo que significa hacer un business, sobre todo en un país como Argentina, donde no se puede planear, donde hay inflación.
Claro.
Y muchísimas cosas que, o sea, básicamente está todo diseñado para que no puedas uh-huh. hacer negocios. Yo decidí abrir una empresa en Argentina y lo hice desde el deseo de generar algo nuevo y la necesidad también de trabajar, ¿no?
Claro.
Y la verdad que me fue muy bien. Al principio fue... era yo con un asistente, al año éramos 3 personas, luego 4, el segundo año ganamos la cuenta de Nike, ganamos la cuenta de Boomerang, Coca-Cola para México y empezamos a crecer un montón. Luego le vendí una parte a un socio, y a los 2 años se la recompré.
En esta época, Guillermo, ya eres dueño de tu negocio, empiezas a tener mucho éxito con marcas de renombre internacional. Sí. Ya en esa época la globalización, empieza a tener mayor penetración en los diferentes países. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave para ser exitoso, para seguir adelante? Nos has contado tu historia y yo puedo identificar la perseverancia. La única certeza en la vida es la incertidumbre, pero nunca eso te ha detenido. Has ido de país en país, de ciudad en ciudad. En ese momento en tu vida, ya como emprendedor, ya como dueño de negocio, ya has tenido un éxito muy marcado con Nike, con Coca-Cola. ¿Cuál fue la clave?
Yo tenía una proposición de servicio y de, de agencia que era como diferente al resto de las agencias. Yo creé un espacio donde se mezclaba lo editorial con la moda, con el arte, con la publicidad, y eso fue como el momento justo donde las marcas empezaban a hacer collabs, donde hacían ediciones limitadas, como el principio de todo ese movimiento. Y bueno, después también fue como pichear proyectos y tener la suerte de tener el apoyo de marcas como Nike, que nos dieron un proyecto para probar, y atrás de ese vinieron 20 más.
Claro, claro, se abre la puerta y vienen las oportunidades.
Su agencia también se convirtió, y yo creo que es importante que él usó la palabra espacio, porque fue más como un laboratorio de un local comercial. Él hizo instalaciones, desfile de moda, lo que sea, pero si él puede imaginar algo, lo hice. Fue algo increíble de observar. Para mí, con Guillermo, con atletas, con personas, así es la idea de no poner límites enfrente de sí mismo.
Y es lo que estamos aprendiendo, Josh. Empresario, artista, visionario. Ojalá tuviera más tiempo, se nos empieza a terminar un poco el tiempo, pero la música, el séptimo arte, son tantas ramas que Guillermo domina y que te ha permitido crecer muchísimo en tu aspecto personal y profesional. ¿Ves a Guillermo, Josh Blatter? ¿Cuál es la cualidad que más le admiras? Si pudieras definir a Guillermo en una palabra o una oración, y sé que es difícil, ¿cuál sería?
Sobreviviente. No hay nada, se puede colapsar y caer a Guillermo. Él, no importa si cambia de papel a digital, de libros a websites, de deportes a no sé, influencers. Él siempre puede navegar el laberinto y él sobrevive siempre. Y es algo para mí, siempre es una inspiración. Y cuando tengo ideas, ideas locos en mi propia mente, yo siempre puedo compartirlo con él y en unos minutos él se puede manifestar una imagen de lo que estoy pensando y lo pasa, ¿no? Él y yo hice varias colaboraciones. Yo hice una película con unos amigos de largometraje hace años y pensamos, necesitamos a alguien que puede ser el director de fotografía de estilo Guillermo, y se fue a Jamaica por unas 2 semanas para tomar fotos, diseñar ropa. Es cierto.
¡Qué increíble!
Decidimos que vamos a lanzar una línea de ropa en mi oficina de abogacía. Él vino a Miami y lanzó una tienda por 2 semanas.
¿Qué?
Mi hijo quería empezar de aprender cómo diseñar ropa.
Guillermo
vino a la casa.
La constante.
Sí, y siempre. Y no es como y no es amigo en la forma tradicional, es más. Y no quiero usar la palabra maestro, pero es alguien con quien yo puedo hablar.
Un mentor, quizás, un tutor, un...
Sí.
¿Cómo ha sido trabajar con Josh en estos proyectos?
Es un mentor.
Un mentor.
Sí.
Divertido y además challenging, ¿no? Josh es muy intelectual.
De acuerdo.
Es una persona muy interesante, muy leída.
Para mí es un genio en su rama. Lo es.
Entonces siempre
es un goat.
Es como inspirador, ¿no? Estar como discutiendo ideas o haciendo brainstorming con Josh es muy divertido.
Guillermo, quiero que nos cuentes de manera rápida, porque nos quedan algunos minutos, tu experiencia. Ganaste un Grammy. Cuenta a la gente, ¿cómo surge eso?
Él fue nominado.
Nominado. Sí, ok, sí. Perdón, lo del Grammy. La música, el arte, el cine, juez de Cannes. ¿Qué es lo que más te gusta de esas ramas artísticas en las que estás involucrado?
La música me parece increíble. La verdad que yo siempre digo que los músicos, saber hacer música, cantar, tocar un instrumento, es el arte superior.
Okay.
Y he tenido la suerte de trabajar con Shakira, con Fito Páez, con otros artistas amigos.
Increíble.
Que he hecho music videos y letras para canciones, o ayudarlos con el vestuario o alguna puesta en escena para para algún show. Y bueno, además de ser muy divertido, es muy inspirador, porque los músicos son, de nuevo, son artistas y son muy sensibles. Y dependiendo del tipo de artistas, también son hay mucho que aprender. O sea, Shakira, por ejemplo, es súper disciplinada y muy profesional, y como tiene mucha atención al detalle. Y todas esas interacciones con artistas de otras disciplinas siempre son muy ricas, ¿no? Y te nutren, y uno aprende y bueno, es un ida y vuelta.
Y te inspiras también, imagino, dentro de tu trabajo, en particular. Ahora, ¿qué hay del cine? ¿Qué es el séptimo arte? Juez en Cannes o Cannes. ¿Una experiencia diferente, totalmente diferente desde el punto de vista artístico y creativo?
Totalmente diferente. Mi primer así encuentro con el cine fue cuando estaba en Italia. Me tocó trabajar con Zhang Yuan, que es un director chino. Y hice, bueno, todo el packaging, el afiche, la comunicación de su película, que luego ganó en el Festival de Venecia. Y a diferencia de los músicos, que son como más, te diría que más pasionales, más emocionales, los cineastas son más del craft, y como otros tiempos, y son, claro, más intelectuales, y ves como otras cosas. Entonces, como que aprendes cómo articular, ¿no?, los diferentes lenguajes y cómo interactuar con distintos tipos de creativos.
Josh Brawler, además de todo lo que ha conseguido Guillermo en su carrera, inducido también a la Library of Congress of Design. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de ese reconocimiento?
De que él fue incluido en, ¿sí?, el Library of Congress. Bueno, yo no me da mucha sorpresa, de verdad. La verdad es que yo tengo revistas y lo que se llama lookbooks. Lookbooks son como portafolios, uh-huh, de muestras de su trabajo que él me dio hace 10 años. Y hoy en día, cuando estamos observando esta lucha con Kanye y todos los diseños, mira, estamos llegando hoy en lo que él hizo hace 10 años. Y te digo sinceramente, yo vi con mis propios ojos algunos de sus estilos, modelos, trabajos, colaboraciones que fueron tan, tan progresivos en el futuro que...
O sea, muy adelantado a su momento, a su tiempo, sí, en su misión artística.
Library of Congress, bueno, entendido, me ha aceptado. No me da sorpresa. Con Guillermo es siempre una cuestión de logros. Siempre hay...
Ese proyecto fue muy interesante porque tenía que ver con... Fue para el 11 de septiembre. Fue como una convocatoria a distintos artistas a hacer un arte para ilustrar un libro que luego se publicó y está en la biblioteca del Congreso en Washington. Pero son esas cosas que o me llegó un mail o lo vi y lo hice, lo apliqué y llegó. Y a veces, y esto es algo que me ha pasado varias veces en la vida, aparecen cosas y en las que uno puede participar y no participa. Pero si participa, nunca sabe lo que puede pasar. Entonces me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en high school, que el colegio organizaba como un concurso de pintura, uh-huh, y el premio era un Disman. Y había que ir el sábado a la mañana a hacer un dibujo, una plaza y presentarse. Y fui, me anoté y fui el único. Yo solo en mí.
Te ganaste el Disman, me imagino.
Me gané el Disman. Y me acuerdo que luego presentaron el premio, ¿no?, en el patio del colegio, estaban todos los alumnos y presentaron, bueno, y el ganador del concurso de pintura, Guillermo Tragán, entonces me dieron el premio delante de todos. Y mis amigos me decían, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Nunca me enteré. Y son esas cosas que por estar en el board, ¿no? Y nadie lo lee. Y yo lo había leído. Lo mismo me pasó con ahora durante la pandemia. Empecé a hacer a pintar watercolor, acuarelas.
Okay.
Para aprender algo diferente.
Claro. Pues
yo dibujo mucho en blanco y negro, quería incorporar color, entonces tomé unas clases online. Y luego un día veo que Ralph Lauren organizaba un concurso de diseño de unos polos.
Okay.
Y entonces agarré uno de esos dibujos que había hecho de watercolor y los mandé. Y lo gané.
¡Wow!
Hicieron un polo Ralph Lauren.
¿En serio? ¡Wow!
Hicieron una colaboración con Ralph Lauren durante la pandemia.
¿De tu trabajo?
Desde mi casa.
Y no lo podías creer.
No lo voy a creer. Pero yo pensaba, son esas cosas que por ahí uno, por ya haber tenido una trayectoria o tener determinadas cosas, le da pudor participar o decir, bueno, no.
Y hay que atreverse.
Y hay que atreverse.
Y ese es un buen consejo para la gente que nos escucha, Guillermo.
Y hay que mantenerse humble. Creo que es importante, por más cosas que hayas hecho, siempre, como el nuevo proyecto, es como empezar de nuevo. Entonces, creo que hay algo ahí en que tiene que ver con mantenerse vigente, con no envejecer, con seguir aprendiendo, que es un poco eso, o sea, por más que uno ya tenga una carrera y haya trabajado con Nike y ganado premios, lo que sea, aparece un concurso y mandas un dibujo y ves qué pasa. Me parece que ahí hay algo que si alguien está escuchando y tiene duda de hacer o no hacer algo, siempre es mejor hacerlo.
Hay que animarse. Ya para terminar, Guillermo Tragant, ¿cómo ves el presente del arte con estas nuevas tendencias de las redes sociales, de los influencers? El arte ha evolucionado siempre y tú has sido partícipe de ello y tú como artista has evolucionado. ¿Te atrae estas nuevas tendencias, estas nuevas maneras de entender, percibir y crear arte? Y te lo pregunto también aterrizado en el fashion y el deporte, que es algo que sé que Josh elogia mucho de tu manera de ver las cosas y de trabajar.
Absolutamente. Creo que estamos en un nuevo renacimiento.
Me gusta eso.
Creo que las tecnologías son herramientas fascinantes para desarrollar e instrumentar ideas, ya sean de comunicación o de marketing o de diseño, pero hay muchísimas posibilidades, hay un acceso, una democratización de la difusión, ¿no? O sea, cualquiera con un Twitter, con un canal de
Instagram, puede marcar tendencia, aunque sea por un momento corto de tiempo.
Con un canal de YouTube puedes influenciar ¿sí? un montón de gente, puedes tener tu propia voz. Los creadores, los youtubers mueven muchísimo las audiencias y tienen como historias, narrativas súper interesantes. Lo mismo los gamers.
Seguro.
La verdad que es un momento apasionante donde hay quizás demasiadas opciones y entonces un poco eso marea a la gente, pero bueno, también hay que saber editarse, también hay que saber decir que no, saber dónde,
muy importante,
dónde profundizar, ser honesto con los talentos propios, ¿no? O sea, saber cuáles son los potenciales fuerzas y cuáles son las cosas que no te hacen bien, ¿no? O sea, creo que la honestidad en el artista es muy importante, es difícil, porque el artista tiene ego y bueno, tiene una fragilidad y un apego a su obra, pero yo siempre digo que hay que soltar, no despegarse un poco de la obra y seguir para adelante. Pero volviendo a tu pregunta, es un momento espectacular para ser un creador, para ser un diseñador, para ser un deportista, donde uno puede darse a conocer, mostrar sus entrenamientos, mostrar su performance, generar alianzas con influencers, con marcas, todo lo que es el desarrollo comercial hoy de un deportista es realmente infinito.
Es multifacético y Josh, tú lo has visto y lo que dice Guillermo es cierto. Hoy en día un deportista no solamente se da a conocer por lo que consiga en su deporte, puede ser un modelo, puede ser un representante de una marca, un portavoz. Y eso es, creo que es lo que está trending. Tú lo mencionas, la tendencia hoy por hoy de cómo el deportista puede aprovechar el arte para crecer su marca personal.
Sí, es la intersección de estas fuerzas. Es decir, que hoy en día hay una plataforma en que un atleta puede salir del campo y ser un representante de su propia marca. Es algo único. Y lo que escuché de lo que Guillermo dijo que fue lo más importante es, después de todos esos logros y los premios y lo que él hizo, de ser humilde y de siempre ser estudiante del mundo y de saber que se puede aprender de otros.
Yo lo que más le he aprendido a Guillermo es la versatilidad, el nunca tener miedo a reinventarse, nunca tener miedo a perseverar, nunca tener miedo de evolucionar para lograr salir adelante de los desafíos y siempre tener ese amor por lo que uno hace. En tu caso, Guillermo, el arte, tu ser multifacético, verdaderamente ha sido una conversación muy rica en cuestión de aprendizajes, en cuestión de lo que nos has compartido. Una pregunta a cada quien ya para terminar. ¿Dónde ve el abogado Josh Brader a Guillermo Tragat 5 o 10 años? ¿Cómo te lo imaginas?
Bueno, es absolutamente imposible de responder, simplemente porque en un día puede ser otra persona. Seguramente en la moda, pero algo con la tecnología, la intersección de tecnología y moda, yo creo, es que dónde vamos a ver a Guillermo. Pero no sé, él puede interaccionar con cualquier género.
¿Cuál sería, Guillermo, tu proyecto de ensueño, tu dream project con Joshua Brader?
Qué buena pregunta. Yo creo que una fundación que promueva el arte sería como un buen proyecto para hacer juntos.
Y con dos gigantes dentro de su rama, creo que todo es posible. La última para ti, Guillermo, dos preguntas, una a nivel profesional, más como un consejo para las generaciones que vienen, personas quizá de nuestros países, yo soy de México, tú eres de Argentina, no importa, de cualquier herencia hispana. Aquel joven o hombre o mujer que quiere aspirar a ser un artista y que quiere venir a los Estados Unidos, en una o dos oraciones, ¿qué consejo le das?
Que se diviertan y que nunca dejen de aprender.
¿Qué hace Guillermo en su tiempo libre cuando no está creando mundos, arte, publicidad, o todo esto es un algo que es 24/7, 365? ¿Tu proceso artístico?
No, con el tiempo he aprendido a dormir.
Creo que es importante. Josh, tú no duermes mucho tampoco.
No, él encanta los animales también. Él quiere tener, su sueño es de tener su propia finca y tener gallinas.
Yo te iba a decir.
¿Ah, sí?
Una vaca.
Una granja con vacas.
De... Sí, ¿qué animales? ¿Son animales de granja los que te apasionan? ¿Los caballos?
Me encantan todos los animales, pero sí. Hemos hablado con Josh de tener una granja con vacas.
No suena mal, y estoy seguro que Guillermo va a crear una manera, va a encontrar una manera de hacer eso arte, revolucionar hasta en ese aspecto.
Lil Farm.
Josh, ¿algo antes de despedirnos y terminar el programa hoy escuchando y aprendiendo la historia de Guillermo?
Es una manera completamente orgánico de concluir nuestra
circunstancia. La granja.
De entrevistas es con Guillermo, alguien que fue una fuente de creación. Y yo veo un análogo directo entre el deporte y lo que él hace. Él sabe cómo tomar oportunidades para score. Él sabe de continuar trabajando con disciplina para llegar a la meta y él no tiene miedo de tomar riesgo.
Guillermo, eres el ejemplo innato del sueño americano. últimas palabras que nos quieras compartir. Algo más que quieras adicionar.
Nunca dejen de soñar.
Me encanta, me encanta.
Gracias por tenerme.
Gracias, Guillermo. Yo he aprendido mucho, le he pasado increíble. Aprecio tu tiempo. Josh, aprecio la oportunidad de platicar con Guillermo y toda la gente que nos va a escuchar. Recuerde que puede escuchar este episodio a través de nuestro podcast, El Sueño Americano. Estamos disponibles en todas partes, Apple, Google, Spotify. Encuéntrenos como El Sueño Americano, presentado por la Oficina de Abogados de Inmigración, Brader PA. Joshua Brader, un gusto como siempre. Un placer platicar contigo, amigo.
Eres mío. Gracias, Julián.
Guillermo, un placer. Gracias por esas palabras de inspiración y estoy seguro que el éxito, el arte, seguirá siendo parte importante de tu vida.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos a escuchar en la próxima edición del Sueño Americano. Y como dijo Guillermo, nunca dejen de soñar. Gracias. Hasta la próxima. Yo. Gracias, Guillermo. Espero que lo hayas disfrutado.
Estuvo bien.
Excelente. Estamos bien. Nosotros les mandamos, we'll send you the link to the podcast and everything.